Bueno, final de temporada, episodio 160. En esta ocasión ha caído fenomenal, Nico, el fin de temporada con un número redondo del podcast. Nada desdeñable, por otro lado.
Esta es nuestra cuarta temporada y después, pues eso, de varios meses sacando ininterrumpidamente, hacemos nuestro habitual parón de verano.
Y con siempre un episodio para despedirnos en el que repasamos la actualidad, rabiosa actualidad. Hemos de confesar que este episodio ya lo teníamos grabado, pero el mundo es así, han pasado tantísimas cosas en la última semana y media que nos hemos visto obligados a regrabarlo otra vez para comentarlas todas, porque menudo mes de junio.
Es que yo empecé la grabación anterior diciendo, no ha habido grandes cambios desde nuestra última actualización, desde nuestro último episodio de actualidad.
Pues sí, los ha habido.
Y de repente en la última semana nos ha pasado de todo, tanto internacional como en el plano nacional.
Antes de pasar con el plano nacional, que creo que es en el que todos nuestros oyentes están pensando, el internacional también es muy importante. ¿Cuáles han sido las últimas grandes noticias con las que nos despedimos en este verano, Nico?
Pues un poco haciendo el repaso desde la última vez que dimos esta actualización de temas del día a día, pues tenemos un nuevo papa, Papa León XIV. Hicimos un podcast de los papas que, por cierto, Alfonso, a la gente le encantó.
Estuvo bien ese.
Y quiero revisar pues dos temas principales, actualizaciones en temas bélicos y actualizaciones en temas electorales. En temas bélicos, en Ucrania, el 1 de junio, tuvo lugar un momento muy importante en la guerra ruso-ucraniana. Y es que no solo fue un hito para esta guerra en particular, sino que también es un punto de inflexión para la estrategia militar moderna. Estoy hablando del ataque con drones, de la operación Tela de Araña, que ocurrió pues, en la madrugada del 1 de junio. Y esto es que los ucranianos penetraron pues, de manera oculta en el territorio ruso a través de drones dentro de camiones. Estaban los drones dentro de los containers de los camiones que llevaron a cuatro bases distintas dentro del territorio ruso. Y una vez los camiones estaban cerca de estas bases, los camioneros no sabían qué llevaban, pero les llegó una llamada y les dijeron, párate aquí en esta gasolinera, párate cerca de esta salida de la autopista. Se pararon, se abrieron los containers, el techo, y salieron drones que fueron directos a por grandes bombarderos estratégicos rusos.
Que ha perdido Rusia el 40% de sus bombarderos estratégicos.
Ellos, Ucrania dice que han conseguido derribar, no derribar porque estaban ya en tierra, pero inutilizar 41 aviones rusos ubicados en estas cuatro bases que decimos, la más lejana de ellas está en Mongolia, hay otra que está muy cerca del Ártico. Y en total esto sería un valor de unos 7 billones de euros, billions americanos, o sea, miles de millones, y cada uno de estos aviones, pues en total utilizaron 100 drones, o sea, 100 drones para los 41 aviones, que aproximadamente 2.000 euros por dron. O sea, un valor económico muy importante y un golpe estratégico serio también.
Y de propaganda también, porque vamos, el vídeo que supongo que todos lo habréis visto de los aviones estallando uno detrás de otro es bastante impresionante.
Y aquí solo un apunte, y es que es muy importante cómo se comunican las tropas con los drones. Cuando están cerca del frente, esto se hace con radios casi pues de corto alcance, desde tu mando llega hasta el dron. Pero si el dron está muy lejos de ti, a varios miles de kilómetros, como era el caso, tienes que utilizar alguna red de internet. Starlink no funciona en Rusia, no les dejan ir a través del espacio, entonces tuvieron que utilizar y utilizaron la red de telecomunicaciones rusa. Es decir, los propios cables y torres de internet que utilizan los ciudadanos rusos, a través de eso es lo que las propias unidades militares ucranianas utilizaron para controlar sus drones.
O sea, ha sido el enemigo usando tus propios métodos, ¿no?
Sí, tus propios activos.
Tus propios activos, claro.
Y esto no lo han copiado porque llevaba ya tiempo desarrollándose, pero los israelíes en su ataque a Irán, que ha ocurrido esta última semana, además del bombardeo a distintas a distintos lugares de investigación nuclear y centros con altos mandos militares, los israelitas han utilizado de avanzadilla camiones con drones, de la misma manera. También llevaban varios meses preparándolos, o sea, no es una cosa que hayan hecho en tres semanas y preparado desde el 1 de junio.
La tensión entre Israel e Irán, desde luego, va a escalar, yo creo, en las siguientes semanas. Es una cosa a la que estar atentos en Oriente Medio, porque verdaderamente hay un peligro muy, muy aciago, ¿no?, de una guerra general entre ambos que arrastre a la región todavía más al desorden.
Esto en cuanto al tema militar, que ya decíamos que la última vez que grabamos este podcast, que ahora no sale porque lo hemos tenido que actualizar, habíamos dicho, afortunadamente no se ha dado ningún avance militar, pues ahora lamentablemente tenemos estos nuevos desarrollos entre Israel e Irán.
Este es el mundo en el que estamos, ¿no? Que de una semana a otra, pues es que la paz se descompone por todas partes, desgraciadamente. Vamos a pasar al plano electoral, no el español, sino el europeo. Ahora hablaremos del plano, o posible plano electoral español, pero en Europa.
Hay dos temas a resaltar en el plano electoral europeo. El primero es la historia de Rumanía. Después de medio año haciendo seguimiento de las elecciones, al final ya tenemos una conclusión cerrada. Y es que, si recordáis, las elecciones en Rumanía son a doble vuelta. Y el proceso tuvo lugar en noviembre del 24. O sea, las dos vueltas tuvieron lugar en noviembre del 24. Georgescu, un candidato prorruso, salió por sorpresa elegido para la segunda ronda. Y dos días antes de esta segunda ronda, el Poder Judicial del país anuló los resultados de la primera votación, alegando que desinformación rusa había influido en la campaña. Esto fue un gran revuelo, el Poder Judicial paró las elecciones y no tuvo lugar esta segunda vuelta. Y se pospuso a ahora mayo. Y entonces, en mayo no se ha presentado Georgescu, sino que se ha presentado otro candidato en su lugar, también prorruso, George Simion. Y ha perdido frente a Nikus Ordan, un candidato de centro y europeísta. Esto fue el 18 de mayo del 25. Entonces, pues con esto se cierra este ciclo, pues un poco raro que ha tenido lugar en Rumanía, de que se cancelaron las elecciones y luego han vuelto a ocurrir. Al final ha salido una figura de centro y europeísta.
Y el que ha salido que es más ligado a la derecha o incluso más cercano a la Rusia de Putin ha sido el nuevo presidente de Polonia.
En Polonia también se celebran las elecciones a dos rondas. Sin embargo, en este caso son las presidenciales. El primer ministro era y sigue siendo Donald Tusk.
Que es el que tiene poder de verdad. O sea, el presidente de la República es el jefe del Estado representativo.
Sí, entonces lo que se ha elegido es esto, presidente de la República. También a dos vueltas. Y aquí ha salido elegido Karol Nawrocki, que se impuso por décimas a su oponente Rafał Trzaskowski. Estoy fastidiando de nuevo la pronunciación seguro. Ganó 50,89% a 49,11%.
O sea, verdaderamente un país partido.
Un país partido. Y ahora Nawrocki, que es un historiador que ha contado con el apoyo de Donald Trump durante su campaña, va a oponerse a la política de Donald Tusk, el primer ministro de Polonia. Entonces va a ser interesante ver cómo es esta dinámica entre un presidente pues de derechas y antieuropeísta frente a Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, que lleva ya tiempo, y a ver cómo le empuja a echar para atrás alguna de las medidas legislativas que ha instaurado su coalición en Polonia en los últimos años.
Es interesante también porque Donald Tusk es un primer ministro de derechas, es del Partido Popular Europeo y es la relación esta que tiene con esa derecha más próxima a Rusia, más próxima a Donald Trump, más anti-europeísta, ¿no? Bastante interesante lo que puede suceder en un país que es crítico para la seguridad europea en Europa del Este.
Es de los que más está gastando ahora en relación a su PIB en defensa, porque se ve amenazado pues por el gigante que se está despertando a su derecha.
Bueno, pues todos estos asuntos europeos los seguiremos comentando a la vuelta del verano, que seguro que darán para cosas. Nico, pasamos con la hecatombe nacional.
Bueno, antes también quería hacer un último apunte en el tema económico, que siempre en estos de actualidad, si viene a cuento, tocamos alguno de estos temas, y estos meses ha ocurrido algo interesante respecto a la deuda americana. La palabra que más hemos escuchado estos meses que relaciona Estados Unidos y economía es la palabra aranceles. Estos aranceles han afectado directamente a la bolsa americana, provocando subidas y bajadas repentinas de valor según las decisiones que iban saliendo de la Casa Blanca. Pues bien, con todo este ir y venir de decisiones y de la bolsa, también se ha visto afectada la confianza de los inversores americanos y del resto del mundo en Estados Unidos. En Estados Unidos en general y en particular en su capacidad, en la capacidad del país de devolver la deuda que pide prestada. Y es que cada año el gobierno americano gasta más de lo que ingresa. Esto no es solo propio del gobierno americano, también le ocurre a muchas economías. Lo que ocurre es que cubre esa diferencia entre sus ingresos y sus gastos emitiendo deuda. Esto es que pide dinero prestado con la promesa de devolverlo pagando un pequeño extra. Como la confianza de que Estados Unidos te devuelva el dinero prestado es tan grande, ese extra o tipo de interés normalmente es muy bajo. Sin embargo, con todo este vaivén y cambio de decisiones, lo que ha ocurrido es que ese extra cada vez era mayor, ese extra de confianza que demandaban los inversores era mayor. Y entonces los tipos de interés, el precio de la deuda americana, a los americanos, al gobierno americano le cuesta más pedir deuda. Los tipos de interés suben.
Es una cosa que no es, esto ya no es tan económico, sino más político, pero me viene bastante a colación con lo que estás hablando, que es que Donald Trump ha instaurado un impuesto mundial que es el impuesto a la incertidumbre. Es decir, cosas que antes se consideraban mucho más estables, ahora tiene ese plus de decir, es que Estados Unidos ya no sabemos cómo va a reaccionar, y se refleja en esto que dices de la deuda. Un país que estaba completamente asegurado que te fuera a devolver la inversión que tú hicieras al comprar su deuda, ya es mucho más, bueno, más rogue, ¿no? Más canalla, como dicen ellos.
Y esto se ha visto reflejado en dos acciones particulares. La primera es que el 16 de mayo Moody's, que es una de las tres agencias de rating que dan el sello de confianza a las distintas inversiones en el mundo, ha bajado, degradó el rating de la deuda americana, le ha quitado su sello de máxima confianza, bajándolo al siguiente escalón. Lo segundo es que la demanda de deuda americana en las subastas que hacen periódicamente, en particular en la del 29 de mayo, fue históricamente mínima. Muy pocos inversores estuvieron dispuestos en esta subasta a prestar dinero al gobierno americano. Además de estas dos acciones concretas que ha ocurrido, hay otra posible tercera influencia, que es la ley que está tratando de aprobar Trump, llamada el One Big Beautiful Bill, la grande y preciosa ley. Esta ley es enorme, toca un poco de todo, desde el sistema de defensa continental que quiere montar hasta distintos niveles de impuestos a distintos niveles adquisitivos americanos. Sin embargo, en resumen, se espera que el efecto neto de esta ley es que suba el gasto total de Estados Unidos. Y esto aumenta esa diferencia que decíamos al inicio entre los ingresos y los gastos del gobierno americano. Entonces, van a necesitar pedir más deuda. Y es que, en la actualidad, el pago de intereses de la deuda americana representa un 18% de sus ingresos. Esto es en 2024, frente al 9% que era en el 2021 y el 30% que se espera en el 2035. Lo que ahora mismo gasta Estados Unidos en pagar el interés de su deuda es más que el presupuesto en defensa, de 880 billion.
¿Y ese billion interés americanos. De deuda va a aumentar dado esta inestabilidad?
Eso pasa de un 18%.
Yo digo a futuro, se mantenga Trump.
De un 18% que es ahora, al 30% esperado, si nada cambia, al 35%. Un 30% de tus ingresos solo para pagar el interés de deuda.
Generado además, o aumentado por tu propia política, ¿no?
Y esto es una de las razones por las que dicen que Trump está intentando pelear con Jerome Powell de la Fed para que baje los tipos de interés, para que le sea más fácil al gobierno americano volver a pedir deuda y refinanciar la deuda que tiene ahora y que vence en el 2025.
Una cosa que, por cierto, es inédita, ¿no? Que un presidente de Estados Unidos presione de esa forma tan directa al presidente de la Reserva Federal.
Pues con eso cerramos un poco el capítulo económico de cómo los cambios de opinión en la Casa Blanca están afectando al activo que se tenía como más seguro del mundo, que era la deuda pública americana.
Desde luego no hay nada asegurado en estos tiempos y todo lo que parece puede desmoronarse. Y esto es cuando ya nos tenemos que meter en el capítulo o en el novelón nacional que en la última semana pues ha puesto en peligro el gobierno de España, ha puesto en peligro la propia existencia del Partido Socialista. Es muy grave lo que ha pasado. La crisis abierta el día 12 de junio, una crisis que no estaba abierta, porque ahora vamos a verlo, es que sabían mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que yo creo que el informe de la UCO que salió el 12 de junio y que, bueno, que todos lo hemos conocido, yo creo que les pilla por sorpresa en cuanto a la magnitud y la gravedad de todo lo que contiene, de lo explícito de los audios, porque lo que yo creo que el PSOE no sabía es que el famoso asesor Koldo lo había estado grabando todo. Es una práctica que inauguró Villarejo, el comisario Villarejo, y que desde luego ha hecho escuela, ¿no? Todo el mundo va grabando sus conversaciones y finalmente la saca.
Desde 2014.
Desde 2014. Esto es lo que ha revelado el informe de la UCO, que el trío Koldo-Cerdán-Ábalos, Koldo y Cerdán se conocen en Navarra en circunstancias, en un prostíbulo. Al final, Koldo era un portero de prostíbulo, Cerdán lo conoce ahí, lo mete dentro del Partido Socialista de Navarra, donde Santos Cerdán era una figura bastante poderosa, y cuando Pedro Sánchez gana la moción de censura, un poco antes de que gane la moción de censura a Mariano Rajoy, Cerdán, como es un peso pesado del PSOE en Navarra, se mueve a Madrid, donde va a empezar a aumentar, se lleva a Koldo consigo, y ahí es cuando conocen a Ábalos, que era el secretario de organización, mano derecha de Pedro Sánchez, el hombre que le ayuda a recuperar la secretaría general del PSOE cuando lo defenestran la primera vez, y ese trío se forma ahí, Ábalos, Koldo, Cerdán, y una vez Ábalos llega al gobierno, Sánchez lo mantiene como su secretario de organización, es decir, todo el poder orgánico dentro del partido, y además le da el Ministerio de Fomento o Ministerio de Transportes, que es el que más presupuesto maneja. Y aquí es cuando la UCO detecta que se forja este triángulo de obra pública a cambio de mordidas. Mordidas para los tres, que iban hasta los 600.000 euros, a Ábalos incluso 1 millón con distintas tramas inculcadas desde Venezuela. Es decir, es un informe larguísimo, han sido 500 páginas, pero se rasque por donde se rasque, salen estas cosas de corrupción. ¿Qué es lo que sucede? Claro, ha sido una debacle, nadie esperaba que fuera a ser tanto, a pesar de que había bastantes voces dentro del Partido Socialista que sabían que Cerdán y Ábalos eran muy cercanos, que la destitución de Ábalos en el 2021 era por un asunto relacionado con esto y que su sustitución por Cerdán, porque Cerdán sustituye a Ábalos, era como, bueno, pues salir de Guatemala para meterte en Guatepeor, ¿no?
Como secretario general del PSOE y como ministro también, le destituye como ministro.
Sí,
en ese momento.
Exactamente, pero el verdadero poder orgánico de Cerdán está en el control de la Secretaría de Organización del PSOE. Cerdán no está oficialmente dentro del gobierno, que esto es una cosa a la que se aferra el Partido Socialista ahora para decir que es una cosa del PSOE, no es una cosa del partido, pero Cerdán ha sido un hombre político dentro del gobierno, en el sentido de que negoció el gobierno porque fue el enviado de Sánchez para pactar con Puigdemont la investidura del presidente. Y luego, vamos a ver, el informe de la UCO lo que revela son mordidas por obra pública. El Partido Socialista no contrata obra pública, lo contratan las administraciones del Estado controladas por el Partido Socialista, como es el caso del Ministerio de Transportes, ¿no? Pero verdaderamente lo que se sabía dentro del PSOE es que Cerdán tenía un nivel de vida visual, es decir, pues llevaba un tipo de coche, distintas viviendas que tenía, que era difícil de casar con el sueldo público del Congreso de los Diputados y del Partido Socialista. Y lo que pasa es que esto revienta de esta forma en el informe de la UCO del 12 de junio, y lo que se ve, es decir, es un gobierno, el de Sánchez, que llegó en teoría al poder con una moción de censura para desalojar al PP después del estallido, la sentencia de la Gürtel. Y verdaderamente el PSOE se ve atrapado en el mismo delito que empezó persiguiendo, ¿no? Todo se vuelve sobre Sánchez, después de, además de toda la semana de las cloacas, de Leire y tal, todo se vuelve sobre Sánchez, se espera que comparece en la sede de Ferraz, cosa que no había hecho desde el 2018. Llevaba desde que es presidente del gobierno sin comparecer en la sede del Partido Socialista, todo lo ha hecho desde la Moncloa, y esto dicen que lo hace en la sede del PSOE para decir, esto no tiene nada que ver con mi gobierno, esto es solo una cosa del partido, y dado que Santos Cerdán ha sido obligado a cesar en su cargo de secretario de organización, esto se queda aquí. Y efectivamente eso es lo que hace Sánchez, sale, anuncia que está terriblemente compungido, pero la única medida que anuncia, aparte de la destitución o el cese de Cerdán, es una auditoría. Curiosamente es exactamente lo mismo que hizo Mariano Rajoy cuando salió el tema de Bárcenas y compareció para decir lo que va a hacer el partido es una auditoría, ¿no? Claro, una auditoría externa controlada por el partido, en fin, pues es nada, ¿no? Sí. Pero verdaderamente es que creo que nunca hemos grabado un episodio de La Torre del Faro tan al filo de la noticia.
Es que estoy seguro de que terminamos de grabar, abrimos el periódico y vemos algo nuevo.
Entonces, como estamos grabando ahora, que es domingo 15 de junio, el periódico está diciendo que Sánchez puede hacer una crisis de gobierno, que pueden cesar ministros, que pueden dimitir ministros y que la solución puede ser una cuestión de confianza. Verdaderamente, el terremoto ha sido total porque Sánchez la intención que tiene es llegar hasta el 2027 y el ruido, la marejada del partido es que como espere hasta 2027 no va a haber nada que hacer, que lo que tendría que hacer es dimitir y si quieres salvar la legislatura, plantear una cuestión de confianza.
Aquí, además de los casos de corrupción que están saliendo, se le acusa también o se pone en duda también la legitimidad de Pedro Sánchez dentro del PSOE por el tema de las primarias en el 2014.
Exactamente. Sánchez es uno de los candidatos a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba en el 2014 cuando este dimite. El otro era Eduardo Madina. Las primarias de dos candidatos se vota y lo que se filtra o lo que aparece en el documento de la UCO es un mensaje de Santos Cerdán a Koldo, cuando ya habían salido del PSOE de Navarra y ya empezaban a medrar en el PSOE de Madrid de la mano de Pedro Sánchez, que le dice, mete dos papeletas en esa urna. Es decir, un posible indicio de un pucherazo por parte de los que apoyaban a Sánchez. Lo que es muy sonado de esto es que un periodista en esa rueda de prensa del día 12 de junio le pregunta a Sánchez por eso. Y Sánchez no lo niega. sino que dice, bueno, gané por 8.000 papeletas y porque metan dos no pasa nada, ¿no?
O sea, más, algunas miles más. Pero sí, pero gané por no sé cuántas miles de papeletas y dos no hubieran cambiado la historia.
Lo cual es muy grave, porque efectivamente dos no habrían cambiado la historia, pero que metan dos papeletas de forma ilegal ya invalida el proceso, ¿no? Pero lo cierto es que Eduardo Madina, el otro candidato, no parece haberse dado por aludido ni ha dicho nada, pero me parece bastante grave el decir, bueno, si son dos no pasa nada. Pues no, está invalidado el proceso democrático, lo cual eso, pero ha debido sentar muy mal en el interior del PSOE y debe de haber un run-run de decir, pero bueno, ¿hasta qué punto se ha llegado, verdad? Pero sobre todo la idea de que si Sánchez no hace algo, porque se considera que lo que ha anunciado es nada, el PSOE puede entrar en una crisis, en un shock, que verdaderamente acabe con el partido a nivel no solo del gobierno de España, sino también municipal, autonómico. Es decir, hay muchos alcaldes socialistas que pagarían el precio de la corrupción a nivel gubernamental, ¿no?
Yo esto lo estábamos discutiendo antes de grabar, lo veo más complicado. No veo factible que un partido nacional, tanto el PP hace tiempo cuando estaba más en entredicho como ahora el PSOE, puedan desaparecer.
No desaparecer, pero en el sentido de si Sánchez se atrinchera y aguanta hasta 2027, cosa que a mí me parece imposible y ahora hablamos de eso, verdaderamente el PSOE puede pasar a perder muchos, 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 muchos alcaldes. Y tenemos que pensar que un partido político cuando pierde poder de cargos, cuando pierde diputados, cuando pierde senadores, diputados en diputaciones provinciales, alcaldes, no está solamente perdiendo cargos orgánicos, está perdiendo dinero, está perdiendo sueldos, está quedándose con mucha gente que tenía un cargo público y que no todos caben dentro de la administración del partido, lo que les fuerza a hacer un ERE. Eso mencionabas el PP en el año 2019, cuando se queda con 67 escaños, baja de 134 que tenía Rajoy a 67 con Casado, pierden muchas autonomías, pierden muchos municipios. El PP pierde mucho dinero de subvenciones públicas porque eso va ligado a cuántos diputados tengas o cuántos senadores tengas. Tienen que hacer un ERE, porque se quedan muchos cargos sin un cargo público que no pueden ser readscritos al partido. Es decir, hay un quiebro. Entonces, lo que se piensa de esto con Sánchez es que no va a poder negar la evidencia de que mucha gente dentro del Partido Socialista le diga hay nóminas en juego. Y eso es lo que puede hacerle doblar el brazo, porque él, si fuera por él, él se atrincheraría en la Moncloa y no saldría, ¿no?
Y entrando un poco, aunque sea en el terreno de la especulación, ¿qué posibles caminos hay de aquí en adelante? Entiendo que las cosas van a pasar muy rápido, pero ¿qué opciones ves tú?
Y mis fuentes, yo las fuentes que tengo, pero, fíjate, todos los caminos son malos. Entonces lo que están decidiendo es cuál puede ser el menos malo, por situaciones. Según Sánchez, que es lo que dijo en la rueda de prensa, aguantar hasta el 2027, porque esto no tiene nada que ver con él, que fueron palabras textuales, esto no va de mí. Bueno, pues esto sí va de él. Y aguantar hasta el 27, si aguantara, porque verdaderamente hiciera un milagro de resistencia mental, sería una debacle total. Lo lógico sería que dimitiera, o que convocara elecciones y luego dimitiera y presentaran un candidato de transición, pero si convoca elecciones sabe que es para perderlas. El PSOE no puede ganar unas elecciones ahora mismo, ni aunque las convoque el 15 de agosto, que también es otra posibilidad, que convoque unas elecciones en pleno verano tratando de jugar con la poca participación. Pero sería muy difícil, o llevaría al partido a un quiebro, que el secretario general, cuyos dos secretarios de organización seguidos están perseguidos por la Guardia Civil por corrupción, se presentara a unas elecciones. O sea, ¿con qué cara iría Sánchez a unas elecciones? Las iría a perder. Ese candidato de transición que no fuera Sánchez también las perdería, pero activaría una maquinaria diferente en el partido de mentalizarse para un gobierno de derecha, un largo tiempo en la oposición y corregir este rumbo. ¿Qué es lo otro que está sonando en los periódicos? Es una de las posibilidades. Que Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Esto, si os acordáis, lo hablamos hace bastantes meses porque se lo demandaba Junts, que es una cuestión de confianza. Bien, pues ahí donde una moción de censura es un candidato alternativo al presidente del gobierno para derribar al presidente del gobierno y se convoca desde fuera, una cuestión de confianza solo la puede convocar el propio presidente del gobierno, que es vuelve a la Cámara a preguntarle a la Cámara si todavía goza de la confianza. Es decir, se somete a un examen y una vez sometido a ese examen se tiene que atener al resultado. Es decir, si Sánchez...
Sí. Si sale que no tiene la confianza, tiene que dimitir. Tiene que dimitir.
Sí, bueno, dimite automáticamente. Vale. Dimite automáticamente. Lo que sucede es que no se convocarían elecciones automáticamente. El gobierno pasaría a estar en funciones, el presidente del gobierno estaría dimitido y lo que sucedería es eso que vemos cuando hay elecciones. Es la presidenta del Congreso, iría a ver al rey, el rey propondría un candidato a la presidencia del gobierno.
O sea, las cortes no cambian.
Las cortes no cambian. El gobierno cesa y lo que se iniciaría es un nuevo trámite de investidura de un nuevo presidente del gobierno. Es decir, volvería a ver la ronda de consultas, una sesión de investidura, y si no saliera esa sesión de investidura, se activaría el famoso reloj de la democracia, que son 3 meses hasta la autodisolución de las Cortes. Una cosa curiosa que yo no he pensado es qué pasaría si un presidente pierde la confianza y luego se vuelve a presentar como candidato en una investidura. No sé si eso sería posible o si hay un vacío legal al respecto, pero bueno, esto es curioso de ver. Nunca ha habido una cuestión de confianza en la que verdaderamente estén los votos muy contados, porque verdaderamente es volverte a someter a la investidura y jugarte la dimisión.
La famosa de los 7 votos.
Exactamente. Pero es que en este caso, Junts, que es el primer partido que ha pedido una reunión inmediata con Sánchez para valorar el estado de la legislatura, Junts votaría a favor, yo creo.
A favor de que sigue manteniendo
su
confianza.
Sí, exactamente. Simplemente subiría el precio de los 7 votos pues muchísimo. Ya no sé qué más les podrían dar, pero lo subirían. Pero yo creo que si son reacios a convocar una moción de confianza, una cuestión de confianza, es por los 4 votos de Podemos. El asunto es, en la votación en el Congreso está tan ajustado, sobre todo ahora que han perdido otro diputado más, puesto que Cerdán
todavía en el momento en el que grabamos esto todavía no ha entregado
el acta. O sea, de momento el PSOE tiene, y Ábalos tampoco ha entregado su acta. Habría que ver qué hacen con el partido que les ha señalado, ¿no? Pero verdaderamente el peligro está en Podemos. Podemos tiene 4 votos que son imprescindibles. Nadie se podría abstener en la cuestión de confianza. Tendría que ser votos positivos. E incluso si se abstuviera Podemos, no saldría adelante. Si se abstuviera Podemos, habría más noes que síes. Entonces es peligroso. ¿Por qué Podemos le puede hacer este juego a Pedro Sánchez? Bueno, la animadversión entre Podemos y el PSOE es manifiesta. Hay quien dice, bueno, le ofrecerán otro ministerio, nunca más volverán a ofrecerse ministerios a Podemos. Podemos es el partido que llamó a Sánchez el señor de la guerra por Ucrania, por Gaza, y eso Sánchez en más de una ocasión ha dicho que lo tiene atravesado. Su relación con Pablo Iglesias es mala, han salido los WhatsApps filtrados donde lo llamaba maltratador, y sobre todo Podemos lo que está esperando es crecer a costa de Sumar. Sumar ha quedado totalmente fagocitado por el PSOE, Yolanda Díaz es indistinguible fuera de este gobierno, no ha conseguido una alternativa política, y lo único a lo que puede esperar Podemos es a decir, PP y PSOE son 2 partidos viejos y corruptos, el PSOE es lo mismo que el PP, Sumar no es una opción de izquierdas, puesto que ha sido condescendiente con la corrupción del PSOE, la única opción de izquierda verdadera es Podemos. Y subir en unas plausibles, en las futuras elecciones, de 4 escaños a 8, 9, 7, de mejorar su resultado en el Congreso de los Diputados. Y no por eso atarse a la piedra al cuello de decir, en el momento más peligroso de Sánchez, sobre todo con un tema de corrupción, a salvarle los muebles en una cuestión de confianza.
Pues tenemos estas 3 opciones. Convocatoria de elecciones, aguantar y someterse a una cuestión de confianza.
En cualquier caso, Sánchez no sale de esta.
Esto, de aquí al miércoles, a lo mejor ha cambiado por completo. Esperemos que siga siendo válido y que, bueno, con esto poder dar algo de luz a lo
porque
que
ya no lo podemos regrabar más. Pero vale. Esto es lo que sucede. Y simplemente un apunte final. También hay mucho run-run en la derecha de si Feijóo tendría que convocar o poner una moción de censura al presidente del gobierno. Pero verdaderamente a mí esto me parecería que sería poco inteligente, porque una moción de censura en España ya sabemos que es constructiva. No solo le dices que no al presidente del gobierno que está, sino que apoyas a un presidente del gobierno que entraría. El PNV no va a apoyar a Feijóo, Junts no va a apoyar a Feijóo, Podemos no va a apoyar a Feijóo, y lo que sería regalarle a Sánchez una victoria. O sea, si está ahí el voto de Podemos, si en esa ecuación metes que tiene que apoyar a un gobierno de derechas, definitivamente apoyaría a Sánchez. Entonces no sería inteligente poner una moción de censura.
Desde luego empieza el verano políticamente interesante.
Desde luego que sí, y vamos a recomendar unos libros por si acaso os aburrís de la actualidad política, de que tengáis algo en lo que refugiaros.
Pues a ver, Alfonso, cuéntanos el primer libro que nos traes para recomendar.
Pues yo traigo 2 novelas de un tiempo calmado donde todas estas cosas y esta vorágine informativa no afectaba tanto, ¿no? La primera novela es del siglo XIX, escrita en 1847, y es una obra maestra de la literatura romántica, de la literatura gótica inglesa. Es Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Es una maravillosa historia. Charlotte Bronte es una de las 3 hermanas Bronte, cada una escribía novelas fantásticas, pero Jane Eyre, que no os dejéis echar para atrás por el hecho de que sea una novela del siglo XIX, está escrita muy sencilla y es magnífico el lenguaje que utiliza. cuenta la historia de una huérfana, Jane, que sobrevive a unos parientes que la maltratan, sobrevive a un colegio horrendo del siglo XIX, de que te lo estás viendo, ¿no? Lúgubre y frío. Y finalmente, cuando ya tiene 20 años, empieza a trabajar como institutriz en la mansión, en Thornfield Hall, que es la casa del misterioso y byroniano señor Rochester, ¿no? De quien se enamora. Pero algo sucede en esa casa, algo que parece... paranormal. Y entonces, pues el misterio de lo que se esconde en esa casa, que no revelaré, porque Jane Eyre, os lo aseguro, es un libro que, aparte que sea una joya de la literatura, no puedes dejar de leerlo. Es uno de esos libros que sigues pasando las páginas, os lo garantizo. Jane Eyre de Charlotte Bronte.
Pues el mío es, el primero de mis libros es algo más actual y se llama Power and Progress, escrito en el 2023. En español la edición es Poder y Progreso. Los autores son Daron Acemoglu y Simon Johnson, que son economistas del MIT y ganadores del Premio Nobel de Economía en el 24. Y recomiendo este libro porque me ha hecho replantearme algunas ideas que yo tenía muy seguras en mi cabeza. Y es que trata sobre la relación entre el progreso tecnológico y el avance de la sociedad en su conjunto. Y defiende la idea de que los desarrollos tecnológicos no tienen por qué significar siempre de manera automática una mejora generalizada de las condiciones de vida. Y entonces defiende esta premisa dando ejemplos históricos de cuándo avances tecnológicos sí que han resultado y cuándo no han resultado en un reparto equitativo de los beneficios que generan y de cómo el uso que se le da a la tecnología y la intención con la que se persiguen estos avances puede tener un impacto muy positivo o muy negativo en la sociedad. Es un debate extremadamente interesante, no hay por qué estar de acuerdo con todo y, como digo, a mí me ha hecho replantearme muchas cosas y darle una vuelta más a todo el nuevo avance que estamos viendo con la inteligencia artificial. Sale justo al comienzo del ChatGPT y sí que dedica al final un capítulo a esto, pero ya lo hemos adelantado. Pero merece la pena leerlo calmadamente y acompañado de una novela pues más amena en el lado para entre capítulo y capítulo descansar un poco.
¿Cómo se llama? Power and Progress.
Poder y Progreso, de Daron Acemoglu y Simon Johnson.
Bueno, pues yo ahora os traigo igual una novela para que intercambiéis, otra novela para que vayáis intercambiando con el libro que acaba de recomendar Nico. Esta es una novela muy corta, tiene apenas 120 páginas, pero vuelve a ser una joya de la literatura. Escrita en 1912, estamos hablando de La muerte en Venecia, del escritor y premio Nobel alemán Thomas Mann. Es una novelita, ya digo, muy corta, pero Thomas Mann, que es conocido por sus grandes leviatanes tipo La montaña mágica o Doctor Faustus, que son novelas de más de 1000 páginas cada una, La muerte en Venecia es de 120 y sirve también para introducirse en la obra literaria de un escritor importantísimo sin tener que pasar por lo que entiendo y es razonable que pueda ser un poco más espeso una novela de 1000 páginas o algo filosófica, ¿no? Pero La muerte en Venecia, ya digo, es una obra bellísima, es una obra que trata sobre un escritor aburguesado, alemán, que en un momento de su vida decide acudir a Venecia de vacaciones y en Venecia queda totalmente pasmado, enamorado de un joven adolescente que se aloja en el mismo hotel que él. Este joven polaco, Tasio, le hechiza de tal manera, nunca se atreve a acercarse, nunca intercambia una sola palabra con él, es decir, es una especie de amor platónico, de amor estético el que siente por él. Y verdaderamente la perdición a la que le lleva, a la perdición moral a la que le lleva este amor. Es una novela cuyo argumento es simple, pero que está cargado de simbolismo. Si os interesa la psicología, si os interesan los significados ocultos que puede haber dentro de una obra, esta es una novela que, desde el mismísimo nombre del narrador a los detalles más nimios, están cargados de una, pues eso, de una carga freudiana casi, de lo que puede significar este amor reprimido en un ambiente como el de Venecia, que es una laguna estanca, decadente. Es una grandísima obra, La muerte en Venecia.
Thomas Muerte Mann. En Venecia, de Thomas Mann. Pues aquí vamos con el último, mi segunda recomendación, que se llama The Everything War, escrito en 2014 por Dana Mattioli, que es una reportera del Wall Street Journal. Este no tiene traducción al español todavía, pero bueno, merece la pena darle un intento en inglés. The Everything War. El libro cuenta la historia de Amazon desde sus orígenes como empresa vendedora de libros hasta el gigante de comercio online que conocemos hoy en día. Sin embargo, no cuenta la historia por contar la historia, sino que lo cuenta para responder una pregunta. Y es, si Amazon parece estar evolucionando hacia una situación de monopolio en algunos sectores, ¿por qué el gobierno americano no ha hecho nada al respecto? Y esta pregunta no es nueva, no la formula esta reportera Dana Mattioli, sino que fue formulada por primera vez en 2017 en un famoso artículo periodístico escrito por una estudiante de Derecho de Yale, Lina Khan. Lina Khan, durante la administración Biden, llegaría a ser presidenta de la Comisión Federal de Comercio, lo equivalente a nuestra CNMC. Y lo que decía Lina Khan en este artículo es que la idea de monopolio imperante en ese momento no era la adecuada. Hasta entonces, la posición dominante era que si algo es bueno para el consumidor, entonces no hay problema de competencia. Y Amazon, con su bajada de precios, lo único que hacía era bueno, algo bueno para el consumidor. Entonces no había nada de dónde tirar del hilo para una investigación de monopolio. Sin embargo, Lina Khan defiende que esto no es la manera adecuada de verlo y que Amazon sí que entra en prácticas antimonopolísticas, en prácticas monopolísticas, perdón, y pues sobre todo en su relación y competencia con las propias marcas que están en su plataforma. Bueno, pues persigue esta idea y trata de enmarcar a Amazon como una entidad a la que probablemente Estados Unidos debería investigar más. Bueno, es un libro apasionante que te cuenta cómo nace esta empresa y cómo es su relación con sus proveedores, su relación con el gobierno y su cultura interna. Es importante también leerlo teniendo en cuenta el posible sesgo de la autora, pues me falta también un poco un punto de vista contrario, pues que defienda algo más a Amazon, pero merece mucho la pena leerlo, muy fácil de leer y muy interesante este punto de vista sobre el monopolio.
Recuérdanos el título otra vez.
The Everything War, de Dana Mattioli.
Los apuntaremos de todas maneras en la descripción. Pues con todas estas cosas vamos cerrando y nos queda agradecer a nuestros oyentes esta cuarta temporada de La Torre del Faro, que verdaderamente habéis estado ahí al otro lado del micrófono, iba a decir, al otro lado de las ondas, ¿no? Pero que el podcast es gracias a vosotros, que continúa creciendo.
Sí, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a 500.000 de descargas en total en todos nuestros años y la verdad es una pasada. Muchas gracias por toda vuestra crítica constructiva, vuestras nuevas ideas de podcast y vuestro acompañamiento. Yo también quiero dar las gracias. Llevo un año ya casado y quiero dar gracias especiales a mi mujer por apoyar todos los huecos de preparación de estos episodios.
Y a ese agradecimiento nos vamos a sumar todos porque verdaderamente el podcast lleva mucho tiempo ya. La Torre del Faro a Nico lo tiene un poco secuestrado, me temo.
No es para tanto, pero bueno, ya el año que viene veremos cómo sigue. Lo haremos si sigue con nosotros, bueno, a distancia. Yo estaré, si todo sale bien, en Estados Unidos, estudiando un máster en Harvard. Y pues ahí estaremos también. Tendré un hijo en diciembre, entonces aquí nos van a cambiar bastante las cosas a este lado del micrófono.
Nico, la Torre del Faro no puede estar más que contenta por todo lo que te está pasando y veremos cómo lo vamos navegando, pero vamos, estoy convencido de que todos los oyentes se unen a mí en felicitarte por tus buenas noticias y veremos pues cómo sigue la Torre del Faro, que seguirá, porque muchos nos estáis preguntando si continuará con todos estos acontecimientos nuevos. Veremos cómo lo continúa. Nuestra máxima es que este proyecto continúe tanto tiempo como queráis vosotros los oyentes y en ello estaremos.
Pues nos vemos entonces después del verano. Que paséis un buen verano todos.
Que paséis buen verano todos, que leáis, que desconectéis. Y Nico, nos veremos en septiembre
con un tema nuevo.